Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Hoy es martes 25 de junio de 2024. Le damos la bienvenida a esta hora, a este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Con el gusto de saludarle siempre en este espacio de noticias, donde usted puede escucharnos a través del 1150 de AM y, por supuesto, el 101.9 de FM, La Buena Onda. A quienes ya están trabajando, van a sus actividades cotidianas, están por salir de casa o ya ven en el vehículo sintonizando Radio Metrópoli, la estación de las noticias, muchísimas gracias por su preferencia y atención. Sabe que este esfuerzo informativo arranca en punto de las 6 de la mañana y, bueno, estamos listos para darle a usted la bienvenida a este espacio. Todo el equipo de la estación de las noticias, contento por recibirle esta mañana.
Contentísimos, muchas gracias por acompañarnos desde tan temprano. Les saludamos en edición Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Son los editores titulares y responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en La Hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano.
¿Cómo le trató el día de San Juan? ¿Fue muy lluvioso para usted? ¿Afectó alguno de sus servicios? Estamos a sus órdenes para que nos reporte lo que necesite comentar. Estaremos atentos en las dos líneas telefónicas de la estación de las noticias, 3338-131515 y 3338-131421. Si aún no actualiza su celular, recuerde que tenemos un chat distinto, 3311-551962, que estaremos atendiendo para revisar sus solicitudes mientras compartimos información esta mañana de martes.
Por lo pronto, las lluvias que se registraron este lunes en la zona metropolitana de Guadalajara dejaron afectaciones y encharcamientos en calles de las colonias San José Río Verde, Tetlán Río Verde, Insurgentes y Jardines Alcalde. Esto en la zona centro de la ciudad. Se reportaron 4 vehículos arrastrados por corrientes y 1 al que le cayó un árbol encima. Asimismo, se reportaron al menos 7 árboles caídos, todos al oriente de la ciudad.
En otras noticias de lo que pasa en Jalisco, el envejecimiento de la población es un reto ya. De acuerdo a la última encuesta dinámica demográfica que confirma que en el estado la mayoría está conformada por personas jóvenes adultas, esto significa que 6 de cada 10 jaliscienses tienen entre 15 y 59 años. La edad media promedio subió a 31 años, lo que implica que si bien la mayoría de la población es todavía joven, no escapa el envejecimiento por las bajas tasas de natalidad y una mayor expectativa de vida.
Bueno, y en otra información, la alcaldesa electa de Mazamitla, Armanda Albarrán Ramos, de la coalición PRI-PAN-PRD, cuenta con seguridad especial debido a que recibió amenazas. Esto lo confirmó el dirigente blanquiazul en la entidad, Juan Pablo Colín. Afirmó, por otro lado, que Acción Nacional en Jalisco desconoce la visita que realizará la próxima semana a la entidad la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez. El PAN Jalisco entregó este lunes la constancia de mayoría a los 104 regidores electos en los pasados comicios del 2 de junio.
Por cierto, que el Instituto Nacional Electoral en el estado concluyó ya el proceso electoral federal 2023-2024 con la participación en total de 3,855,570 ciudadanos que votaron el pasado domingo 2 de junio. Si bien se veían muchas personas en las calles el día de la elección y formadas en las casillas, lo que destaca el INE es que la cifra de ciudadanos que acudió a las urnas alcanzó apenas el 58.2% de la lista nominal, es decir, se mantuvo el promedio registrado en procesos anteriores.
En el ámbito de la seguridad pública, elementos federales y estatales comisionados a Encarnación de Díaz y a Teocaltiche serán reubicados a Lagos de Moreno ante los incrementos de hechos o el incremento de hechos delictivos. Esto lo confirmó el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben.
Y una mala noticia, falleció en un hospital una mujer que resultó lesionada el pasado 9 de junio tras ser atropellada en este accidente que usted recordará con otras personas en el tianguis de la colonia Jalisco allá en Tonalá. Con este fallecimiento suman ya 2 las víctimas mortales del accidente. muerte. De acuerdo con el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz, el causante se encuentra en libertad, sí, pero está localizable para que responda ante la justicia.
Ya son las 6:10. Está tiempo, no se le haga tarde para llegar a su trabajo, que sea una excelente jornada laboral, que tenga usted un muy buen día. Comenzamos con la efeméride musical que nos presentan Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha reiterado que transferir el mando de la Guardia Nacional al Ejército no es militarizar al país. Nosotros construimos la paz y yo soy la que dictaré. Eso es lo que dijo la política en materia de seguridad. Los detalles de la información en la capital del país con Arturo García Caudillo. Muy buen martes, Arturo. Adelante.
Gracias, Gris. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Y sí, la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, durante su campaña, uno de los puntos que manejó como propios o que hizo propios fue justamente este asunto de la Guardia Nacional y el hecho de que esto no signifique que se está militarizando el país, porque dice de alguna manera sería solamente una más de las áreas que tenga la Secretaría de la Defensa Nacional, no necesariamente del Ejército, dice, y pues bueno, esto al parecer, dice, ha sorprendido a muchos, pero yo lo dije muchas veces y efectivamente ella lo dijo durante su campaña, era parte de su campaña este asunto de la Guardia Nacional bajo el manto del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ayer insistió porque, pues como les mencionábamos el día anterior, el domingo en Oaxaca, ella reiteró que la Guardia Nacional, una vez que se apruebe la reforma constitucional, quedará bajo el resguardo o bajo el manto, por decirlo de alguna forma, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero escuchemos justamente cómo lo comentó el día de ayer.
¿Por qué tenemos la convicción de que la Secretaría de la Defensa Nacional debe seguir siendo cabeza de la Guardia? Que no es el Ejército, cada uno tiene una comandancia distinta y esto es muy importante. Hasta ahora la Guardia Nacional se ha formado a través de las instituciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su formación operativa, su formación disciplinaria, su esquema de constitución tiene mucho que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional. Pensar en una institución aparte sería construir completamente un área de capacitación, de formación, etcétera. Y además coincido con el presidente López Obrador en que los antecedentes de la Policía Federal, particularmente en lo que fue las manos de García Luna, pues es algo que no queremos que vuelva a repetirse nunca en nuestro país. Y no lo digo, lo digo por el futuro, o sea, porque nosotros, el presidente está formando una institución, la Guardia Nacional es una nueva institución de la transformación. Entonces coincido. Ahora, hacia adelante la Guardia Nacional tiene que consolidarse en varias áreas. Lo he platicado incluso en su momento, previo a que saliera del gobierno de la ciudad con el general secretario, con la secretaria Rosa Isela, de que la Guardia Nacional tiene que prepararse más como primeros respondientes, que tiene que cumplir las funciones también de vigilancia en carreteras, otros temas que las está cumpliendo y tenemos que consolidar y fortalecer. Ahora, ¿quién dicta la política de seguridad? La presidenta de la República. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad pues fuera una institución solamente del Ejército, y no es así.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum, ya escucharon las razones, los motivos por el cual dice no se debe considerar como una militarización, aunque el hecho de que tenga mando militar pues ya inmediatamente implica, y que además tenga una instrucción castrense, pues eso a ojos de muchos, significa que efectivamente se esté militarizando a la Guardia Nacional, como se están militarizando muchas áreas del quehacer diario de nuestro país. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es lo que sucede en la capital del país. Pero hay más. Gerardo Fernández Noroña se inconformó y hizo pública su molestia por las posiciones que se están repartiendo en el partido Morena tras las elecciones del 2 de junio. Él está inconforme porque no le asignaron aparentemente la presidencia o la coordinación de los diputados en San Lázaro, y él está señalando pues que los compromisos en Morena no se cumplen porque, de acuerdo al reparto de espacios o reparto de cuotas, técnicamente él, por la posición en la que quedó tras las elecciones, debería obtener una coordinación o por lo menos un lugar en el gabinete. Si le parece, escuchamos lo que dice Gerardo Fernández Noroña.
Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar. Una senaduría pluri. Quinto lugar. ¿Quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri. ¿Quién quedó en sexto lugar? Monreal, una diputación pluri, le están dando la coordinación de, de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar. Dicen que yo no soy tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández. Ah, bueno, pues entonces Adán Augusto López Hernández le correspondía a la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto, yo quedé en tercer lugar. Pero si lo que dice Ángel Valderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete, el cuarto lugar. Ah, pero te dieron una senaduría pluri, se la regreso. O sea, no se vale hacer trampa en la discusión. Ahora resulta que el que queda en último lugar, le dan el tercer lugar y justifican eso. Óiganme, diciendo que yo quedé en cuarto, no es cierto, quedé en tercero, pero si hubiera quedado en cuarto. Recuérdenme, Pedrero y Ángel Valderas, que le correspondía al cuarto lugar.
Bueno, pues ahí está el posicionamiento de Gerardo Fernández Noroña, pues prácticamente con esta inconformidad por no obtener un espacio, por lo menos en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bien, y por otra parte, jueces y magistrados federales consideraron que la reforma al Poder Judicial destruirá la institución y pronostican que acabará con la carrera judicial que garantiza que existan juzgadores que protejan derechos humanos y la Constitución, además de que pongan límites al poder arbitrario. El juez primero de distrito, Miguel Ángel Luna, y el magistrado de circuito, Alejandro Andraca, critican las propuestas de jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular al argumentar que se perdería la independencia, formación técnica, conocimiento de las jurisprudencias y de tratados internacionales. Y esta reforma al Poder Judicial que contempla el presidente Andrés Manuel López Obrador no garantiza que terminará la corrupción, como tampoco el que llegará el personal más calificado. Esto fue lo que consideró la magistrada Claudia Mabel Curiel López. Con casi 32 años en el Poder Judicial de la Federación, considera que es un engaño asegurar que la población elegirá a ministros, jueces y magistrados, ya que para cada cargo, dos propuestas saldrán del Senado, es decir, de los partidos políticos, dos más del Ejecutivo Federal y otros dos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y que desde mi punto de vista como integrante del Poder Judicial de la Federación durante 31 años, casi 32 años, yo te puedo asegurar que lo que se lograría con esta propuesta no es abatir la corrupción, sino eliminar la esencia misma de lo que es la justicia, de lo que es administrar e imponer sanciones necesarias en ocasiones o resolver asuntos en derecho y en justicia. Hay que encontrar un debido equilibrio entre el derecho y la justicia para poder resolver de la mejor manera. Eso es lo único que se eliminaría. La corrupción no se elimina permitiendo al pueblo elegir a sus juzgadores, porque además no es que el pueblo pueda elegir a cualquier persona como juzgadora, sino que ellos estarán obligados a seleccionar entre listas de personas que van a poner a su disposición los mismos partidos políticos o el partido oficialista que tiene la mayoría o que tendrá la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Porque si recordarán cómo viene la iniciativa para poder elegir a los jueces y magistrados, los senadores van a proponer por juez a dos personas, un hombre y una mujer. Eso entre senadores y diputados. el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, va a seleccionar otras dos personas, hombre y mujer. Y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para entonces también tendrá ministros electos bajo esta nueva modalidad, otras dos personas. Entonces la ciudadanía, pues, se le transmite la idea de que ellos van a ser quienes elijan a sus juzgadores, pero no están eligiendo abiertamente a quien ellos desean, sino a base de esa lista ya previamente seleccionada por los mismos partidos.
Esto deja en desventaja a personal que se ha capacitado durante años, que se ha esforzado, ha luchado, ha hecho méritos suficientes para que sea tomado en cuenta. Y me llama mucho la atención que el día de ayer, Lenia Batres, la llamada ministra del pueblo, fue increpada por trabajadores del Poder Judicial cuando participaba en un foro de Morena en la plaza pública de la alcaldía Iztacalco. Los trabajadores del Poder Judicial que se presentaron a este evento le gritaban cosas como fuera. Prepárate, es decir, reconociendo que no estaba preparada para el cargo que en la actualidad ostenta.
Sí, desgraciadamente se ha descontextualizado. Yo he visto noticias de lo que ocurrió en este foro, este intento de foro, donde hacen ver a los integrantes del Poder Judicial de la Federación como unos porros, como que si llegaron a reventar este foro. No se ve lo que sucedió antes y lo que proponía antes la ministra. Exactamente eso, eliminar de un plumazo la preparación que se requiere y la experiencia para llegar a estos cargos de tanta importancia para decidir la vida de las personas que tienen algún problema jurídico, de las personas en lo individual, de la sociedad y hasta nacionalmente. Ella, después de aceptar o asumir de alguna manera que no se requieren ni estudios ni preparación, pues obviamente esto genera incomodidad en los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que todos desde los cargos menores son abogados y que desde ahí, como en cualquier empresa que tiene un escalafón para ir ascendiendo, pues saben que se tienen que ir preparando día a día, diario hay que actualizarse. Nosotros no terminamos simplemente con concluir una carrera de licenciatura de abogado. Nosotros estudiamos cursos, diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, postdoctorados, y todo para resolver de la mejor manera y en justicia en favor de quien tiene un problema. No voy a decir de la ciudadanía o de la sociedad, porque hasta de menores de edad, hasta de extranjeros, de todos, siempre avalando y buscando proteger y engrandecer sus derechos humanos.
Bueno, estas son las palabras de la magistrada de cara a los foros de consulta que comenzarán en los próximos días. Curiel López sentencia que no cualquier abogado puede ser juez porque se requieren años de preparación. Pide en este sentido ser empáticos con las personas con problemas jurídicos, porque en un juicio, usted lo sabe, podrían perder su libertad y su patrimonio.
En más información, 3 años después de que el presidente López Obrador entregó a las Fuerzas Armadas el control total de las aduanas de Tamaulipas y el estado de Nuevo León, la corrupción no se ha erradicado en los puntos de entrada de mercancía al país, sino que se ha agravado, denunciaron empresarios de Tamaulipas. Entre estos, la importación ilegal sin freno de combustibles, conocido como huachicol fiscal. Al respecto, la Federación Estatal de Cámaras de Comercio en Tamaulipas demandó el cese del administrador de la aduana de Reynosa, Erasto Bernardo Pulido Ruiz, y a quien acusan de pedimentos apócrifos, de pedir pedimentos apócrifos y corrupción que permiten el cruce de diésel y gasolinas de contrabando. Es combustible, dicen, que no paga impuestos de importación, que daña empresarios mexicanos y el erario, y que promueve el crimen organizado. La queja fue enviada a los titulares de la Agencia Nacional de Aduanas para que se investigue al funcionario, pero se ha destituido, y eso también se le pide al presidente López Obrador.
Y bueno, Estados Unidos levantó la suspensión que impuso el 15 de junio pasado al comercio de aguacate y mango de Michoacán, tras acordar un nuevo plan de seguridad para los inspectores. Esto lo confirmó el día de ayer el embajador Ken Salazar. En Morelia, Michoacán, oficializó el reinicio de las inspecciones del Departamento de Agricultura estadounidense a las empresas empacadoras de aguacates michoacanos, que junto a los producidos en Jalisco son los únicos autorizados para exportarse a su país. El diplomático se reunió con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con quien delineó un estricto protocolo de seguridad que contempla la asignación de policías y escoltas a los inspectores, quienes han denunciado amenazas y agresiones.
Vamos a la información internacional, es la sección que nos presenta todos los días nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Casi 20 empresas chinas, entre ellas un gigante global de la industria de los satélites, están en la lista de compañías sancionadas por la Unión Europea en un nuevo paquete de medidas vinculadas a la invasión rusa contra Ucrania, según un documento publicado este lunes. El texto indica que 19 empresas con sede en China, varias de las cuales operan en Hong Kong, están afectadas por estas medidas. El gobierno chino es con frecuencia acusado por las potencias occidentales de apoyar la ofensiva rusa en Ucrania, algo que Pekín desmiente. Entre las empresas sancionadas, hay dos actores importantes de la industria satelital china que están acusadas de estar implicadas en la venta de aparatos y de imágenes al grupo de mercenarios ruso Wagner. China no suministra directamente armas a Rusia, pero Estados Unidos acusa a las empresas chinas de suministrar componentes y equipos para el sector del armamento ruso. El despliegue de instructores militares en Ucrania por parte de la Unión Europea representaría el primer paso hacia un envío de tropas europeas para luchar del lado del régimen de Kiev, declaró este lunes el ministro de Asuntos Exteriores húngaro Peter Szijjártó. De acuerdo con el ministro, la histeria bélica de los gobiernos partidarios de la guerra no solo continúa, sino que se intensifica considerablemente mientras la voluntad del pueblo sigue siendo ignorada. Señaló que el bloque comunitario tiene intención de seguir cruzando líneas rojas, refiriéndose a la propuesta del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de aprobar el entrenamiento de soldados ucranianos por parte de instructores de la Unión Europea en territorio de Ucrania, una acción que hasta el momento se hace en otros países. Además, Szijjártó condenó la decisión de la Unión Europea de destinar 1.400 millones de euros adicionales del Fondo Europeo para la Paz para financiar nuevos envíos de armas a Kiev, a pesar del desacuerdo de Hungría, calificándola como una violación de las normas europeas. Tras el bombardeo ucraniano contra la ciudad rusa de Sebastopol el pasado domingo que dejó numerosas víctimas civiles, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró que la asistencia militar que proporcionan a Ucrania no convierte a la Alianza Atlántica en parte del conflicto. Las declaraciones del jefe de la OTAN contradicen la postura de Moscú, que asegura que la implicación de Washington en el ataque del régimen ucraniano está fuera de toda duda, refiriéndose al hecho de que Ucrania utilizó misiles estadounidenses. Según subrayó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, todas las tareas de vuelo fueron introducidas por especialistas estadounidenses sobre la base de sus propios datos de reconocimiento por satélite. La Cancillería hizo hincapié en que todos los responsables de este y otros atentados terroristas en el territorio de la Federación Rusa serán inevitablemente castigados. La liberación de Julian Assange este 24 de junio provocó una reacción inmediata de toda la comunidad internacional. Varios jefes de Estado de Latinoamérica celebraron la salida de prisión del fundador de WikiLeaks, que pasó más de 5 años recluido. Entre los mandatarios que enviaron sus felicitaciones a Assange se encuentra el presidente colombiano Gustavo Petro, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el presidente de Bolivia Luis Arce, así como el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Julian Assange abandonó la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh este lunes por la mañana tras pasar allí un total de 1.901 días. El Tribunal Superior de Londres puso al periodista en libertad bajo fianza, tras lo cual abandonó el Reino Unido. Assange fue recluido en la cárcel londinense de Belmarsh en 2019, luego de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, permitiera su arresto en la embajada ecuatoriana en Londres, donde el periodista australiano había permanecido en condición de asilado durante 7 años desde junio del 2012. En junio del 2022, el Reino Unido aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos. En mayo, el Tribunal Supremo Británico determinó que Assange tenía derecho a apelar su extradición a Estados Unidos.
Comenzamos con la información local cuando son las 6:38 a.m. este martes 25 de junio del año 2024, y comenzaron a caer las primeras lluvias y también aparecieron o complicaron algunos problemas en colonias, sobre todo del oriente de la ciudad. Héctor Escamilla en la línea telefónica nos hace un balance de estos, ni siquiera estamos con el temporal fuerte de todos los días, pero ya hay algunas afectaciones. Las comparte, le reitero, Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
¿Qué tal? Digamos, ocurrieron dos tormentas fuertes, una el domingo, ayer lunes también otra tormenta fuerte, y ha sido las colonias del oriente de la ciudad las que han tenido mayor cantidad de afectaciones. Y es que, por ejemplo, dábamos cuenta en la lluvia del domingo cómo fue la zona de Blatos, por ejemplo, la que tuvo anegamientos en finalmente con un 25 las casas con algún tipo de daño en la tormenta del domingo. entre viviendas de la calle Hacienda Ciénega de Mata y la calle Hacienda de Tala, allá en Oblatos. El día de ayer, día de San Juan, que llueve porque llueve, según la tradición tapatía, pues volvió a caer una fuerte tormenta que afectó particularmente el oriente de la metrópoli, todo lo que es la colonia Benito Juárez, Lagos de Oriente, San José de Roberto, Tetlán Roberto, Insurgentes, Jardines Alcalde, ya yéndonos un poquito más hacia el norte de la ciudad. Bueno, todas estas fueron zonas que tuvieron afectaciones, según los reportes de bomberos de Guadalajara. Llovió con intensidad, digamos, entre las 2:30, 3 de la tarde, hasta lo que fueron las, pues cerca de las 6 de la tarde, cuando paró de llover. Y bueno, sí hubo afectaciones que, según cuantifica en lo que es la autoridad, por ejemplo, se reportaron inundaciones en una casa, solamente una casa allí en San José de Oberde, pero árboles caídos, por ejemplo, hubo en Lagos de Oriente, en Arquímedes y Químicos, en la Vicente Guerrero, en San Rafael cayeron dos, en Medrano y San Jacinto, San Jacinto y Nicolás Ornelas, en la colonia Insurgentes, en Francisco Huizar y Medrano, y San José de Oberde, en Rafael Cravioto y José Puche, por ejemplo. También carros arrastrados por la corriente en Medrano y Malecón, fueron tres vehículos. Ya es una corriente muy fuerte en esa bajadita de Medrano hacia lo que es el Parque de la Solidaridad. Y también en Circunvalación y Félix Paravicini, también llovió fuerte, un vehículo también fue arrastrado por el agua. Y nos referimos solamente a la tormenta de ayer, porque no habían terminado las autoridades ni siquiera de limpiar lo de la tormenta previa, lo del día anterior, cuando se decía que esta nueva tormenta hacia el oriente. Comentar que ayer sesionó la autoridad municipal en el sentido de presentar la estrategia que estará siguiéndose en materia de lluvias, cuando menos en el municipio de Guadalajara. Se destacan varios elementos. El primero de ellos, el fondo, la bolsa de 120 millones de pesos aprobado por el municipio, que serán complementarios a los recursos que pudiera recabar el ayuntamiento a través del Fondo Estatal de Desastres. Recordemos que en el Fondo Estatal de Desastres, que suple la desaparición del Fondo Nacional de Desastres, el Fondo Estatal, hay una coparticipación Estado-Municipio. Bueno, además, Guadalajara tiene 120 millones para atender emergencias cuando no se emitan declaratorias de emergencia. Y también, por ejemplo, entre las acciones que destacan los bomberos, son medidas preventivas como lo que fue el desasolve de canales de hoyos. Hay zonas prioritarias, no sé, en este caso Arturo García Pulido, que es director de bomberos de Guadalajara, por ejemplo, está el pues los pasos a desnivel, Washington, Niños Héroes, Inglaterra y López Más. Niños Héroes, Inglaterra, todos que son el corredor Washington, en general, el Colón, 8 de julio, son como son prioridades, pero también puntos muy puntuales que están con preocupación, que son la Expo Guadalajara, por ejemplo, en la zona del DEAN, que se desnudó el año pasado. Todos estos son, digamos, focos rojos por parte de las autoridades, y mencionan que se hicieron trabajos preventivos, y también destacan como una medida preventiva este centro de monitoreo que se instaló en Guadalajara, costó más de 3 millones de pesos, pero que está ayudando bastante a emitir alertas tempranas. Tenemos que reconocer que el pronóstico que están emitiendo bomberos de Guadalajara y Zapopan es bastante preciso, y señalan lluvias por la tarde, y bueno, dicho y hecho, si están ocurriendo las lluvias, sí está funcionando bastante bien este centro de monitoreo que emite alertas para la gente que se encuentra a través de las redes sociales de la corporación o en los canales de WhatsApp y Telegram. Entonces, bueno, ahí la recomendación, y son las medidas que están destacando. Reconoces que será un estiaje complejo, pero un temporal de lluvias complejo, porque se tuvo un estiaje también complejo, pero y esperan salir avances. Por lo pronto, las tormentas, como bien dices, Gris, al principio de este reporte, pues han sido fuertes y apenas estamos en el comienzo, porque en realidad empezó a llover aquí desde el jueves y ya tenemos, digamos, dos tormentas intensas. Este es el reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y buenos días. A protegerse todos, porque las lluvias persisten todavía esta semana. En más información, José Luis Escamilla está en la línea telefónica. Adelante con tu reporte, Luis.
Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, hay un par de temas que el día de ayer se pudieron abordar con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, y el primero de ellos tiene que ver con esta amenaza que se dio a conocer el pasado 9 de junio, una amenaza en contra de la presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco. Están por cumplirse 3 semanas de estas supuestas amenazas que llegaron a redes sociales, y que se difundieron justamente por parte del propio equipo de la presidenta del IEPC. Ayer le preguntábamos al fiscal Méndez Ruiz justamente sobre el avance de estas indagatorias a prácticamente 3 semanas, y la realidad es que poco hay que señalar, poco hay que informar. Según decía el fiscal, se está integrando las carpetas de investigación, incluso para determinar si lo hace un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado o si se le pasa a la Fiscalía Electoral, por ejemplo. Lo que es un hecho es que, pues, de momento no se puede hablar todavía de personas identificadas o de órdenes de aprehensión giradas en torno a este tema. Pero si les parece, escuchamos al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Eventualmente el Ministerio Público y el área que le está trabajando ya está con el análisis y realizando las diligencias primarias, porque probablemente será una investigación que toque conocer a la Fiscalía Electoral. Pero, como ustedes saben, por cuestiones de competencia y de apoyo a las otras fiscalías, incluso no nada más al electoral, en ocasiones a la anticorrupción, podemos recibir las investigaciones, las denuncias de manera primaria.
Ahí lo que decía el fiscal de Jalisco. Queda claro que esta amenaza contra la presidenta del IEPC es al calor del proceso electoral, es al calor justamente de lo que estaba ocurriendo en ese momento, y que quizá no es del todo real, pero la realidad, compañeros, es que pues si fuera una amenaza real, pues el tiempo importa, ¿no? Porque cada día o cada minuto que pasa existe la posibilidad de que estas amenazas se concreten, y a pesar de que se tiene con equipos especializados, tanto de la policía cibernética y demás, para poder rastrear las direcciones IP, en este caso pues no hay mucho que anticipar o mucho que informar. Otro tema del que también habló el fiscal tiene que ver con lo que ocurrió también el pasado 9 de junio, cuando fue atropellada junto con otras personas en el tianguis de la colonia Jalisco una mujer. Este caso se lo dábamos a conocer como una mujer estaba en el tianguis de la colonia Jalisco en doble fila estacionada ofreciendo productos, y un automovilista que pierde el control de su auto se impacta en contra de varias personas que terminan siendo atropelladas. El saldo final ese día fue de una mujer muerta y varias más lesionadas. Bueno, se informa que en las últimas horas falleció otra víctima de este accidente. Dice el fiscal estatal que el causante del percance está localizable y que, bueno, se buscará ver si las familias de las víctimas mortales deciden que se judicialice la carpeta de investigación o si aceptan la reparación del daño como lo prevé la ley. Aquí lo escuchamos.
Entonces, si hay una investigación abierta, ya se está integrando y en su momento, bueno, se va a buscar o que se solucione por alguna salida que prevé la ley de manera alternativa o en su caso judicializar.
Ahí lo que decía el fiscal estatal. Y bueno, ya que estamos hablando de la Fiscalía de Jalisco, compañeros, únicamente confirmarles, fíjense que ayer por la tarde-noche hubo una muy intensa movilización en los alrededores de la calle 14 en la zona industrial, muchos elementos apostados en las esquinas, cerrados incluso los pasos peatonales y vehiculares para la Fiscalía de Jalisco. Trascendió que había habido una detención importante por parte del área de homicidios de la Fiscalía del Estado y que eso ameritó un operativo importante de seguridad. Esperemos que hoy haya noticias sobre quién o quiénes son las personas que fueron capturadas por la Fiscalía y que ameritaron este operativo el día de ayer. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por tu información. Es el reporte en materia de seguridad de José Luis Escamilla.
Bueno, y el Partido Acción Nacional en Jalisco desconoce la visita que realizará la próxima semana la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Ayer tuvieron una rueda de prensa para entregar la constancia de mayoría a los 104 regidores electos en los pasados comicios del 2 de junio. Los detalles de la información en la línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Muy buenos días. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, el PAN en Jalisco desconoce la visita que realizará la próxima semana, el 4 y 5 de julio. Va a estar en Jalisco la ex candidata presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez. El dirigente del Blanquiazul, Juan Pablo Colín, señala que pues parece que habrá una ruptura. Dice que no se han comunicado con el Partido Acción Nacional y que la ex candidata presidencial pues se maneja sola en estas visitas que realizará a todo el país. Escuchamos a Juan Pablo Colín.
Ni nos ha contactado la señora, no tenemos información, su servidor supo por una nota que iba a venir la señora Xóchitl Gálvez. Ojalá sea para bien del país que la ex candidata a presidente de la República haga algo en un movimiento social que implique bienestar y no solamente algo faccioso o mezquino como armar otro partido político o generar condiciones para sacar algunos espacios. El PAN Jalisco no ha recibido ni una notificación, ni una llamada, ni nada por parte de sus servidores.
Señala que no hay ningún tipo de relación y al parecer por allá va, por la parte de que podría estar pensando Xóchitl Gálvez en crear otro partido político. Ayer efectivamente se entregaron la constancia de mayoría, se entregó a 104 regidores del PAN en los 125 municipios. Fueron los que ganaron en los 125 municipios del estado de Jalisco. Es un regidor más en comparación con los comicios anteriores, los intermedios. 104 regidores del PAN que señalan serán la punta de lanza para lograr un avance más importante del partido, porque en los comicios recientes, pues el Partido Acción Nacional logró un avance importante en los comicios, señalan, debido a esta coalición, señala el propio dirigente del PAN, Juan Pablo Colín. También habló acerca de esta relación. Hay que recordar que todavía a principios de la administración de Enrique Alfaro se hablaba de este coqueteo entre el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. Y él dice que no están ni juntos ni revueltos.
Ni revueltos ni juntos. Yo te voy a decir que creo que sí hubo algunos estigmas en el pasado, en los 5 o 6 años anteriores, de que existía un hermanamiento así. No lo existe. El día de hoy estamos ocupados el panismo por hacer crecer los ayuntamientos del PAN y estamos ocupados por hacer un congreso del Estado. Muy consciente de las realidades, pero también con conciencia de una oposición. Ya lo dijimos muchas veces, la bancada del PAN sí puede ayudar, pero no somos empleados de nadie. No somos empleados del gobierno del Estado ni del gobernador. Ya lo he platicado, la vez que yo platicé con Pablo Ramos lo dijimos muy claro. Podemos caminar juntos siempre y cuando se respete que el PAN es oposición. Y así lo vamos a mantener, ¿eh?
Eso es lo que opinaba ayer el dirigente del Partido Acción Nacional en Jalisco, Juan Pablo Colín. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Ahí está la información de corte político. Hay buenas noticias porque la leche humana se puede transformar en polvo y así preservarla en buen estado por más tiempo. Luego de 10 años de investigación, científicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUCEI de la Universidad de Guadalajara, consolidaron un método único en su tipo para convertir la leche humana en leche en polvo, que se puede conservar hasta por 2 años. A través de un comunicado, la universidad informó que se trata de un procedimiento de aspersión con la capacidad de transformar un litro de leche humana en 80 gramos de polvo. Esto conserva más del 80% de los nutrientes, según explicó Blanca Rosa Aguilar, encargada del Laboratorio de Investigación de Leche Humana del CUCEI.
Tenemos participación del auditorio, llegan ya algunos mensajes de usted en esta mañana y vamos a darle salida a sus peticiones y sus mensajes. Miguel Padilla dice que los mexicanos nos quieren despistar con el argumento de que la señora Sheinbaum va a gobernar por ella misma, pero sabemos que su gobierno es una farsa y simulación. Que quien va a seguir gobernando realmente es López Obrador, detrás de la señora Sheinbaum, dice en su mensaje. Luis Ramírez Martínez, la magistrada de ayer reconoció la existencia de corrupción y dejó ver claramente el nepotismo, argumentando que sus familiares tienen derecho a ingresar. Reconocer ambos vicios que se han negado a erradicar es malo, es lo que dice en su comentario. Por otro lado, dice este mensaje, don Beto, efeméride de 5 estrellas, gran turismo, alfombra roja y caravana, gracias por su comentario. Rafael Robles, de ahora en adelante, todas las imposiciones del gobierno federal serán a lo descarado, como la llamada Guardia Nacional, que siempre perteneció a la milicia, y a partir del anuncio de Claudio, Obrador transitará las calles de México haciendo la triste militarización del país.
Javier Magaña también se comunica muy temprano para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride del día de hoy. Lo hace también Raquel Cortés. Saludos y bonita efeméride. Desea que tenga un buen día el auditorio de Radio Metrópoli y también el equipo de trabajo que hace posible los noticieros y este programa de Buenos Días Metrópoli.
Alejandra López dice, no se quejen tanto de las lluvias en Guadalajara. Yo soy de ahí, acá en Quintana Roo, que tengo un año. Las lluvias son de lo peor, el sol es de lo peor, el calor es de lo peor y el viento es de lo peor. Dice, Guadalajara es un paraíso, aquí en Quintana Roo es tierra de nadie y muchas cosas malas, así que, pues, dice, no se quejen.
Regrésese.
¿Qué anda haciendo allá?
Acá, bueno, la esperamos con los brazos abiertos.
Sí, es uno de los climas, ese y el de Yucatán, son muy pesados, sobre todo calurosos, que no aguanta el calor.
Por supuesto, con mucha humedad además.
Aparte, exacto, su cercanía con el Caribe es lo que los hace así, y bueno, es para valientes vivir en esa zona del país.
Le mandamos un fuerte abrazo. En otra información, el Instituto Nacional Electoral en Jalisco dio por concluido el proceso electoral federal 2023-2024 con la participación de 3.855.570 ciudadanos que votaron el pasado 2 de junio. El delegado del INE, Luis Zamora Cobian, destacó que la cifra de ciudadanos que acudió a las urnas alcanzó el 58.2% de la lista nominal. Confirma que la entidad quedó 3 puntos por debajo de la media nacional, pero aún así se mantuvo el promedio registrado en procesos electorales anteriores. Recuerde que cada 6 años son las elecciones presidenciales y las intermedias son cada 3 años.
Bien, y le recordamos que la Comisión Reguladora de Energía publicó en fechas esta semana ya los precios del gas que se van a vender en la semana del 24 al 29 de junio. Es importante que usted lo sepa porque el gas LP cambia dependiendo de la región del país donde nos encontremos. Y en el caso de Jalisco también hay variaciones por municipio. Recordarle que prácticamente en lo que es zona metropolitana de Guadalajara, el precio por kilo con IVA, si usted lo compra por cilindro, será de 18.95 pesos por litro. Si fuera para estacionario, será de 10 pesos con 23 centavos. Donde cambies en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, El Salto y Zapotlán, donde el precio va en Puerto Vallarta por kilo 19.72, por litro 10.65. Lagos de Moreno, 19 pesos con 34 centavos y por litro 10 pesos con 44 centavos. Si usted vive en El Salto, aquí cerca de la zona metropolitana, está en 18.95 por kilo y 10 pesos con 23 centavos por litro, mientras que en Zapotlán, en la región sur del estado, está 19.08 por kilogramo para cilindros y por litro 10 pesos con 30 centavos si usted carga en tanque estacionario.
Y aunque en México el envejecimiento de la población representa ya grandes retos, la última encuesta sobre dinámica demográfica del INEGI confirma que en Jalisco la mayoría está conformada por personas jóvenes adultas. Esto explica el titular del área sociodemográfica del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, Santiago Ruiz Bastida. Él menciona que el 23% está en el rango de niñas y niños, es decir, de 0 a 14 años de edad, 23%, Víctor. El 62.8% son personas jóvenes adultas, dirías tú. Bueno, pues qué bueno que estamos en ese rango todavía, pero estamos hablando que se refiere a las personas que tienen de 15 a 59 años de edad. ¿Cuántas comprenden el sector de personas mayores? De adultos mayores, más de 60 años de edad, de 60 y más, estamos hablando de que es un 14.1%. 23 niños y niñas, 62 jóvenes y adultos y 14.1 personas de 60 años y más. Le reitero, esto significa que 6 de cada 10 personas en Jalisco tienen entre los 15 y los 59 años. La edad media subió a 31, lo que implica que si bien la mayoría de la población es todavía joven, no escapa el envejecimiento por las bajas tasas de natalidad y una mayor expectativa de vida.
Usted que vive en su entorno, platíquenos en su colonia, entre su familia, a sus alrededores, ¿percibe menos niños, por ejemplo, en ese entorno en el que usted habita? Será interesante saber, o cuál es el promedio que tiene su familia, que tienen sus vecinos, ¿son 3 niños, son 2 niños, es 1 o no hay? Eso sería interesante para tomar el pulso de si estas cifras que nos han presentado las autoridades coinciden con su realidad o nuestra realidad. Interesante, así que las líneas telefónicas abiertas para recibir su opinión esta mañana.
Muy bien, su experiencia personal, por supuesto, antes las familias tenían, una pareja tenía hasta 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos. Con esta campaña que se hizo en los años 70 de control de natalidad o de planificación familiar, con menos vives mejor, uh-huh. Pues sí ha cambiado, digamos, la conformación de las familias. Sí. Hoy, por ejemplo, es muy frecuente encontrar a familias de un solo hijo, ¿no? Por ejemplo.
Así es, o matrimonios que abiertamente dicen, bueno, nosotros no queremos tener hijos y simple y sencillamente
los más jóvenes, juntos, ¿no? ¿Sí? Los más jóvenes dicen, la verdad no me interesa.
Así es, aunque esto, bueno, al final de cuentas va a impactar no solamente en México, sino en todo el mundo, porque sí. Es una población que se va envejeciendo y que la planta productiva, por así decirlo, quienes trabajan o sostienen a los países, a las naciones, a los municipios, pues son cada vez menos, ¿no?
Todavía jóvenes, pero no tanto, ¿no? Sí, así es. Estamos en Jalisco. Vámonos al noticiero de las 7 de la mañana.